A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Les pido mucha atención para el programa de esta noche. Obviamente, siendo un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, vamos a hablar de un libro y tenemos aquí al autor. No es cualquier libro. El libro se llama El corazón es consciente y tiene un subtítulo que dice Puedes cambiar tu destino cardiológico. Después le vamos a preguntar al doctor Martín Lombardero, que es el autor del libro, si esto lo podíamos reducir a Puedes cambiar tu destino también. Pero acá el subtítulo es cardiológico. Conocí al doctor Lombardero y a su libro en uno de los actos que más me resultaron interesantes de la reciente 48ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se presentaba este libro, uno de los expositores era el doctor Alberto Cormillot, que ustedes, los oyentes del programa, lo conocen, ha estado acá hace un mes. Concurrí, fui, escuché, y en el momento realmente me preguntaba, digo, esto no me lo estoy imaginando, esto es una fantasía realizada lo que estoy escuchando, porque viene de un médico cardiólogo que me está hablando de lo psicológico, me está hablando de lo espiritual, el corazón es consciente. Cormillot hizo hincapié en eso. Bueno, le vamos a dar la bienvenida esta noche al doctor Martín Lombardero, que es esta presentación que voy a hacer es mínima comparada con todo lo que ha hecho y todo el currículum que tiene. Pero para ir conociéndonos, el doctor Martín Lombardero es médico, cardiólogo, especialista en imagen cardíaca, tiene una extensa carrera docente, ha sido director de 31 cursos, ha participado en congresos de la especialidad, pero de todo tipo. Lo importante es que esta noche te tenemos acá, Martín, bienvenido.
Hola, Antonio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Alguien que nos está escuchando ahora y dice, el corazón es consciente, el libro del doctor Martín Lombardero, pero ¿qué voy a encontrar ahí? ¿Qué mejor que preguntar al autor? ¿Qué va a encontrar el que lea este libro? Que es un libro, ya les digo, accesible a cualquiera, no hay que ser médico ni universitario, cualquiera lo entiende y llega profundo. Hecho esto, lo dejo al autor.
Gracias, Antonio. Bueno, una de las cosas que va a encontrar es la pregunta que yo me hice cuando empecé a escribirlo, que es, no existen respuestas para todas las cosas que pasan en la cardiología clásica y tradicional. Uh-huh. Hay ciertas cosas que de la cardiología clásica no podemos explicar. Uh-huh. Eso que no podemos explicar, que en parte es por el ego del médico, el médico tiene un ego muy grande y el cardiólogo más todavía, que es, no hablamos de lo que no sabemos. Uh-huh. Hablamos mucho de lo que sabemos, pero de lo que no sabemos no hablamos.
Correcto.
Y hay cosas que no sabemos realmente y que se pueden explicar con algunas hipótesis, por supuesto. Uh-huh. Que pueden estar en el libro que vos tenés en la mano.
Sí.
Y que la mejor forma de graficarlas es a través de historias de pacientes míos que he tenido en los últimos 30 años de mi vida, que fueron dos años de la carrera cardiológica, en el cual realmente, y a través de la observación, uh-huh, asocié las emociones instaladas, no la emoción primaria, sino la emoción, el estado emocional,
sí,
a un evento cardiovascular.
Una cosa que le he escuchado a muchos cuando algún familiar, algún pariente tiene un problema cardíaco o de otro tipo, pero especialmente cardíaco, y se está buscando el diagnóstico preciso y por qué, y he escuchado a más de uno la frase repetida de al que le toca, le toca.
No.
A ver, la opinión del médico. No, para poner el fundamento del médico. Sí, porque imagínate lo que yo pienso y siento cada vez que escucha que le toca. No es el juego de azar, ¿no es cierto, doctor? No,
Antonio, somos partícipes de nuestro propio destino.
Ajá.
Podés nacer con una predisposición genética, podés nacer con un gen que se puede manifestar en un momento dado de tu vida, pero tenés la epigenética. Ajá. La epigenética significa que es la manifestación diferente del gen a partir de los cambios de hábitos que vos puedas tener. Es decir, no sé si se puede ver esto, pero sí, supongo que sí. Esto es un gen. ¿Se ve acá?
Acá
esto
la cámara. Gen. Acá tenés la cámara.
Pero lo que se escribe acá,
sí,
yo lo puedo cambiar con la epigenética. O sea, la manifestación de este gen yo puedo cambiar. Es más, hoy se sabe que eso puede pasar a la descendencia, que antes se pensaba que no.
Ajá. El cambio podés... que vos hiciste puede pasar a tus descendientes.
O sea, que cambiaste la historia.
Claro.
Porque vos sabés bien que abuelo muerte súbita, padre muerte súbita, el hijo tiene la espada de Damocles.
Claro, sí, sería casi un condenado. Entonces, al que le toca, le toca. Sería.
Cambia tus hábitos y quizás tu hijo no tenga ese gen o esa predisposición. Entonces, vos podés cambiar. La epigenética, que es algo que está muy en boga hoy por hoy, tiene que ver con...
A ver, definí para el que no conoce, claro, qué es la epigenética.
Es los cambios de la manifestación del gen a partir de grupos metilo. Los grupos metilo son grupos que no vamos a hablar ahora de carbono y demás, con una fórmula especial, que se enganchan en el gen y pueden cambiar para bien o para mal.
Claro.
O sea, puede que cambie tu manera de manifestarse de una forma maligna para vos o una forma benigna para vos. Y tiene mucho que ver con los hábitos. En los hábitos están los hábitos conocidos por los cardiólogos, que sabemos muy bien, que son los de comer sano, hacer ejercicio, no ser hipertenso, estar en peso, todo lo que conocemos y se repiten, y todos los cardiólogos lo repetimos. Pero hay uno más que hay que decir, que es estar en equilibrio, en armonía interna.
Bueno, a mí me pareció magnífico cuando leí y cuando se habló en la mesa redonda en la Feria del Libro de el equilibrio, de la armonía, porque todas esas son cuestiones psicológicas que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver... Bueno, vos habrás advertido en tu trabajo profesional, el que está enojado, prácticamente enojado con la vida, no conoce de qué, pero eso le tiene que producir trastornos cardiovasculares, gastrointestinales, etcétera. Y dice, no sé por qué, pero me enfermo. Pero ese estado de alterado de vida afecta.
Afecta totalmente, claro que sí, claro que sí. Fíjate vos, hoy se sabe que la meditación baja la presión arterial.
La meditación baja,
baja la presión arterial. Es decir, yo tengo dos posibilidades. Vos venís a mi consultorio, sos un hipertenso leve.
Sí. ¿Sí?
No hipertenso severo, que ya estamos hablando de otro tema. Pero la inmensa mayoría de los pacientes generalmente son hipertensos leves barra moderados. Yo tengo dos posibilidades. ¿Te lleno de medicación o te convenzo que a través de los hábitos e inclusive la meditación, vos podés bajar esa presión arterial, esa hipertensión arterial leve que tenés? Bajando de peso, por supuesto, comiendo sano, comiendo con sal, y también con el equilibrio interno. Y eso se logra con meditación. Claro. La gente cree que la meditación es algo muy complicado y muy complejo.
Exacto.
Yo soy muy inquieto, Antonio.
Sí.
Muy inquieto, cerebralmente hablando.
Sí.
Entonces, a mí ponerme una pared blanca cuando yo medito y pensar que no voy a tener ningún pensamiento que se me cruce, es como... pensar que no sé, que no va a salir el sol mañana, es imposible.
Claro.
Se van a cruzar, pero bueno, el entrenamiento.
La práctica.
La práctica. La voluntad de hacerlo. El pensar en mi respiración, en las técnicas que yo mismo me auto.
Uno va construyendo.
Que las autoconstruyo.
Exacto, exacto.
Hacen que yo baje mis revoluciones y vaya al punto del parasimpático. Si querés, explicamos el punto del
parasimpático. Sí, sí, claro, claro.
Vos tenés dos mecanismos que los conocés muy bien, pero los explicamos al público.
Para el público, sí.
El sistema nervioso autónomo se maneja por el simpático y el parasimpático. ¿Qué quiere decir? El control del cerebro maneja el cuerpo por estos dos mecanismos que son automáticos.
Exacto.
El simpático es el que te prepara para la huida, para la lucha, que es indispensable.
Claro, te mantiene alerta.
Porque si vos no tenés el simpático y yo te digo fuego y te digo acá hay un incendio, vos te mirás diciendo ¿y qué me importa? No.
Claro. ¿Qué tengo que hacer?
Quemás, claro. Y el parasimpático es el que, al revés, el que te desacelera.
Exacto.
Para dormir, la inducción del sueño se hace a través del parasimpático.
Claro.
Es más, el acto sexual comienza con el parasimpático y termina con el simpático. Es muy interesante cómo los dos juegan. Hay un balance entre el simpático y el parasimpático. Al final del día, ese es un balance. Tiene que ganar el parasimpático porque estuviste más relajado.
Claro.
Si gana el simpático, estás en problemas. Si miramos los animalitos que tenemos en nuestras casas y los domésticos, el gato, el perro y compañía, cualquier animal que veas por ahí, cualquiera, te vas a dar cuenta que primero, no tienen traumas del pasado, no tienen miedo al futuro, no tienen autoagresión en el presente.
El tema de la autoagresión está a la orden del día.
Y viven con el sistema parasimpático mucho mayor que con el simpático. Sí. Tu gato, yo tengo un gato en casa, ¿no? Vos mirás al gato y está en modo simpático 3% del día. Cuando ve un perro y sube rápidamente a la punta del árbol y baja cuando se va el peligro. Pero el resto está en parasimpático. No tiene estrés. No tiene el miedo a lo que pase mañana ni el trauma de lo que pasó ayer. Y tampoco se autoagrede. No hay ningún animal que se autoagreda, como nosotros.
El tema de la meditación, que lo hemos hablado acá en otras ediciones de este programa, y yo comentaba esto, exalumnos míos, algún discípulo, que me los encuentro por ahí, monos, usted sabe que seguimos practicando, nos reunimos los domingos 10:30 de la mañana con los amigos y hacemos una práctica de meditación. Y yo les suelo decir, ¿y por qué no come una vez por semana? Porque digo, de acuerdo a lo que explicabas recién, la meditación tiene que volverse algo cotidiano, un rato, pero cotidiano, no una excepción que un día me reúno con los amigos. Eso es como sí. Y el como sí en general fracasa. Hay que tomarlo como un hecho cotidiano. ¿Estás de acuerdo?
Como un hábito, exactamente.
Un hábito, ahí está.
Bueno, estoy leyendo un libro, se llama Hábitos Atómicos, que habla justamente de esto, ¿no? De decir, todo pasa por cambiar el 1% de tu vida en un día.
1%.
Y el 1% al final del año es un montón.
Claro.
No, parece que es un montón. Si yo me propongo cambiar toda mi vida en un día, voy a fracasar.
Sí.
Entonces, este libro de James... Ay, me acuerdo del apellido, bueno, no importa. Habla de algo que hablamos siempre antes de leerlo, que es disfrutemos el camino y no el objetivo y no la meta, porque en realidad el bienestar pasa por disfrutar el camino.
Claro.
Él dice algo parecido. Dice, cambiemos los sistemas y cambiemos un hábito muy pequeño y no nos pongamos metas de bajar 8 kilos en 2 meses. No, no, no. Pongámonos que en el día de hoy voy a estar un poco más sano, claro. Voy a comer un poquito menos. Claro. Es 1%. Y mañana un poquitito menos.
Sí, ya es otro 1%.
Es 1%. Entonces me pareció muy lógico esto, porque a veces uno se pone metas muy complicadas, por ejemplo, voy a meditar todo. Hoy voy a estar un poco más tranquilo y voy a meditar.
Correcto.
Y mañana voy a ir otro 1%.
Ahí está.
Y así voy llegando y voy a pasar, porque las metas son transitorias. Vos llegaste, yo escribo este libro,
sí.
Que era supuestamente mi meta, pero disfruté mucho el camino, muchísimo.
Claro.
Pero sé que llego a la meta y la meta pasa como la estación de tren que vos vas mirando y se va yendo en la estación y ya está atrás y ya tiene que pensar en otra cosa, pero disfrutar el camino.
Claro.
Bueno, disfrutar el camino y cambiar el hábito 1% es una de las claves para estar en bienestar.
Vamos a hacer una pausa, seguimos hablando con el doctor Martín Lombardero, autor de El corazón es consciente, qué responsabilidad para el corazón. Pausa.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
El corazón es consciente, del doctor Martín Lombardero. Acá tengo mi ejemplar con una serie, ya hice su lectura de marca, pero por ejemplo... Aquí esto me apasiona en estas 4 líneas, porque además yo siempre, acá los oyentes conocen una frase mía que es, el destino es el resultado de las decisiones que tomamos, tanto como de las que no tomamos. Pero acá está en tu libro algo muy, que la idea es la misma. Dependerá de nosotros no tentar ni estimular la llegada de la tormenta perfecta. Nada está lo suficientemente escrito como para que no pueda ser modificable. Y subrayado en negrita, el autor pone, somos hacedores,
autores y creadores de nuestro propio destino. Esto dicho por un médico es un tema realmente clave, porque sobre todo en los últimos años, con el tema de la genética y de los antecedentes, ¿sí?, pareciera que habría como una especie de obligación por la cual, vos lo explicabas en el bloque anterior, si mi abuelo, mi padre, yo debiera. No es así. Uh-huh. Esto que vos decís es maravilloso. Somos hacedores, autores y creadores de nuestro propio destino. O sea, que las enfermedades me las termino creando yo mismo.
Basta un mínimo cambio de hábito para que el destino y esa tormenta perfecta no ocurra. Mínimo cambio.
Un mínimo cambio.
Hay una historia que no está ahí, pero te la cuento en 30 segundos.
Sí, tenemos tiempo.
30 segundos. Un fanático de River. Fanático de River. River se va al descenso.
Sí.
Tenía antecedentes familiares. Uh-huh. No tenía síntomas. Mediana edad. Varón. River se va al descenso ese domingo. Bronca. Mucha bronca. Fanático de un club de fútbol. Uh-huh. Mucha bronca. Se va a correr. Muerte súbita.
Y seguramente corría siempre, no es que
por
salió
supuesto,
a correr
estaba
esa vez.
En peso, corría siempre, claro. Era normotenso y estaba medicado por si acaso porque tenía antecedentes familiares del padre coronario. Uh-huh. Pero él nunca había tenido nada. Es decir, si no hubiera tenido la bronca de River, si River no hizo el descenso, por ahí no le pasaba eso. Si hubiera fumado un cigarrillo, tampoco. Porque un cigarrillo predispone 7 horas a una ruptura de placa. Uh-huh. Si hubiera entendido que esa bronca que tenía, ese estrés psíquico, y lo asociaba a un estrés físico, porque ese día hizo mucho calor, fue el año 2011, uh-huh, mucho calor, no hubiera ocurrido la tormenta perfecta. De tomar conciencia en ese momento, no es el momento de... Si uno tiene una bronca, y esto también no está en los libros de texto, no está en ningún lado, si uno tiene una bronca muy fuerte por algo, porque tuviste una discusión con tu jefe, o con tu empleado, o con tu mujer, o con quien quiera, uh-huh, o con, por ejemplo, con algo que a vos te fanatiza o que te pone muy mal, ese momento no es un momento de hacer un estrés físico, porque tenés un estrés psíquico muy grande, uh-huh, y muy agudo. Es cuestión de ahí relajarse, y el otro día salí a correr. Mirá que soy un fanático del ejercicio. Pero en ese momento...
Variables intervinientes. Ahí hay una variable clave.
Hay una
que
inflamación.
Ahora estoy
claro,
con una bronca.
Hay una inflamación. Y si tenés un factor predisponente, una arteria que quizás... Porque la realidad, Antonio, y esto es un dato muy interesante, y yo lo dije, creo que lo dije el día de la inauguración de la presentación del libro, perdón, la mitad... de la gente, sobre todo varones de 50 años, tienen enfermedad coronaria.
Claro, lo dijiste, pero conviene repetir.
50%. Sí. 50% de la gente mayor de 50 años, de edad media, tiene enfermedad coronaria. Leve, barra moderada, asintomática, quiere decir que no tiene síntomas, uh-huh, y lo más probable es que la mayoría fallezca y no tenga ningún evento, pero tiene un poco de enfermedad.
Claro.
Ahora, ¿por qué explota de golpe? Porque no es lo mismo el paciente de 88 años, que está en el capítulo 1, uh-huh, Enrique.
Sí.
Enrique tenía una sabiduría en los ojos. Enrique viene de la obra de construcción, él ponía pisos y tenía una sabiduría en la vida, en la piel la tenía, porque era muy tranquilo, muy sereno y vivía de su jornal semanal y vivía de eso y no tenía otra complicación que no sea eso, pero tenía 3 millones de placas de ateroma, infarto, bypass, stent. Y se murió a los 88 años en un geriátrico. Ajá. No, en un geriátrico no, se murió por un trombo de pulmón. Es otro, tengo 10 pacientes para contarte iguales. Sin embargo, hay otro paciente de 50 años que con una placa de ateroma, una bronca fuerte,
claro,
un momento justo, tiene una muerte súbita que es una condición quizás en mediana edad, uh-huh, transitoria, única, y que se da en un momento ideal que pasan las cosas.
Quiere decir que aquella frase que hemos repetido tantas veces de que el cuerpo es el campo de batalla de la mente es absolutamente cierta.
Exactamente. Los síntomas que uno tiene muchas veces son creados por un problema que se genera fundamentalmente en la mente. Uno cree lo que... O sea, la mente cree lo que nosotros creemos.
Claro. Está en tu libro. Eso.
Esa frase la había puesto 5 veces.
Sí, 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 sí.
Entonces, si vos crees el capítulo de Ramiro que va con miedo de la cirugía, por ejemplo.
Ajá.
El miedo te genera en el cuerpo un una disarmonía enorme, sí, si el miedo, claro, es muy profundo.
Claro.
Y te redistribuye la energía y bajas la inmunidad. Cuando vos te vas a pelear con un... A ver, vamos a pensar. La respuesta a un depredador,
uh-huh,
hace 200.000 años, 500.000 años, era el miedo.
Claro.
¿Sí? Simpático, bien. Para,
estamos
bien,
hablando del Homo,
sí, estamos hablando
de hace medio.
Pre-sapiens.
Antes. Medio millón de años atrás.
Medio millón. La respuesta ante un depredador es la misma que tenés ahora, exactamente igual. El miedo es el mismo.
Claro.
Miedo. Ese miedo, si lo haces crónico y lo transformás y vas a una cirugía con mucho miedo,
uh-huh,
estás redistribuyendo la energía porque tu cuerpo no puede discernir si este miedo es por un tigre o es por una cirugía cardíaca. No, no.
Claro.
El cuerpo responde igual. ¿Sí? El tema es la magnitud de la respuesta. Pero ese miedo a vos te genera que todos tus sistemas se ponen a trabajar en la energía del miedo,
uh-huh,
y a trabajar en eso, y le quita, por ejemplo, inmunidad, le quita fuerza a la policía.
Le quita inmunidad cuando estás rumbo al acto quirúrgico.
Exactamente, exactamente.
Entonces, es el momento que más necesitaría que todo eso esté en el cuerpo.
Yo tengo una pregunta, yo te digo ahora, Antonio, se está incendiando la radio. En ese momento vos te agarra miedo y vas a transpirar, tu corazón va,
claro,
a latir, toda la sangre va a ir hacia los músculos para que vos corras.
Exacto.
Va a frenar el aparato digestivo.
Claro.
Y tu cerebro se va a canalizar en una, solamente en huir.
Rajemos de acá.
Y yo te, exacto, pregunto, Antonio, ¿cuánto es 4x2? Me decís, no sé.
Ni
me vas a escuchar.
Sigo, ni te
oigo.
Claro.
No sé.
Claro,
porque todo tu cerebro va a estar, todo tu cuerpo, todos tus sistemas van a estar por el miedo. Porque vos tenés que huir de ese lugar.
Sí, sí, sí.
O te tenés que pelear con un tigre.
Sí, sí.
Bueno, acá te estás peleando con la cirugía. Entonces, si vos, y eso es un dato, desde el punto de vista psicológico, es,
sí,
fantástico.
Sí.
Preparar, sí, a los pacientes que van a cirugía cardíaca, como preparás a una mujer que va a un parto, que tiene un curso de parto.
Claro.
Prepararlo psicológicamente. La mayoría de las cirugías cardíacas son programadas.
Uh-huh.
Muy poquito porcentaje son emergencias,
claro,
que no te queda otra.
Claro.
La mayoría, yo una de las cosas que hago en mi vida y he hecho, me especializo en tiempo quirúrgico de las valvulopatías.
Ajá.
Porque al hacer imagen cardíaca, veo y miro y te digo, ¿qué es, cuál es el momento en el cual no te agrego más riesgo, pero es el momento que si no te operas es peor?
Claro.
¿Cuándo tenés que operarte de una válvula cardíaca? Pero no te digo mañana, te lo digo, dentro de 8 meses tienes que estar operado. Un año. En el 2025 ya debería estar operado.
Claro.
Entonces vos te programás y empezás a hacer el duelo de la pérdida de la salud y pensar en la recuperación posterior.
Y además ir conociendo cómo va a ser todo el recorrido hasta que salgas del quirófano.
Exactamente, porque todo tiene un duelo, vos sabés muy bien que todo,
sí,
tiene un duelo.
Pero además me estaba acordando una frase de Sun Tzu: enemigo conocido, enemigo vencido. Y acá sería lo mismo, el miedo se diluye cuando yo tengo claro el panorama. Ah, bueno, va a pasar esto, va a ser esto, muchachos, vamos, no hay problema. El desconocimiento genera, te diría, más que miedo. Una situación de terror, de
miedo,
pánico. Rajemos de acá, las del
pánico,
incendio.
Exactamente,
sí,
exactamente. Ese pánico que vos tenías enfrente al depredador se,
sí,
transforma en ese miedo instintivo que te salvó,
sí,
se transforma en un pánico que te hunde.
Te hunde porque incluso te paraliza.
Te paraliza, exactamente.
Justamente, el que queda aterrado, el pánico, viene el animal a atacarte o está el incendio y vos resulta que quedaste ahí paralizado.
Uh-huh.
El miedo te hace reaccionar, claro.
Claro, sí,
pero,
sí.
Qué importante lo que estás diciendo, porque cómo eso afecta al organismo.
Antonio, todos los cirujanos cardiovasculares saben,
uh-huh,
todos saben, que el paciente que ingresa a quirófano sabiendo que va a salir bien y con optimismo, le va mucho mejor que el que va con pesimismo. ¿Lo saben?
Claro,
todos.
Claro, claro.
Todos lo saben.
La programación mental. La programación mental. Acá separé algunas cosas de tu libro El corazón es consciente. Fíjense, nos hablas de la psicología, de los libros, los videos de mindfulness, pero usas un término que en este siglo XXI, tan materialista, consumista, rara vez se encuentra, y esto me pareció magnífico, donde decís, pero sobre todo con una actitud más espiritual. Hablar de espiritual hoy en día es maravilloso, porque el sistema nos ha ido obliterando, sacando, disolviendo la idea de lo espiritual. Terminamos con la idea de que somos nada más que reacciones físico-químicas, que es lo que vos a lo largo de todo el libro demostrás que no, me parece maravilloso.
¿No? A Occidente le falta un poco de Oriente, bastante Oriente.
Sí.
Le falta espiritualidad, Oriente. Vivimos en una sociedad de consumo, donde el consumo es sinónimo de placer y falsa felicidad, ¿no?
Entonces, falsa felicidad.
Y terminás viendo con una visión muy corta, una visión a muy, muy, muy corta. El hombre tiene tanto egocentrismo que pensó, diseñó, habló en religiones pensando que era el centro del universo.
Sí, claro.
Es de un nivel de egocentrismo. Y más, creó un dios a imagen y semejanza.
Sí, por supuesto.
Y eso, no hablo de religiones, porque no, sino de espiritualidad, que es otra cosa.
Es, bueno, también...
Es centrarse, mirar, levantar los ojos. Y vos sabés, Antonio, que si no levanta los ojos, creas que es el punto más alto. Mirar y fijarse un poco, y mirar hacia arriba, al costado y abajo, y todo lo que tenés, y todo el universo que tenés. El último capítulo, yo lo resumo, que me parece, me encanta el último capítulo, que no muchos me hablan del último, pero a mí me encanta, que es del macrocosmos al microcosmos. O sea, somos un fractal del universo, somos una proyección, somos lo mismo, no hay mucha diversidad. Entonces vos no podés estar todo el tiempo viviendo a expensas del consumo y vivir para consumir y no consumir para vivir, que no es lo mismo.
Claro. ¿No? Y además eso hace que tampoco puedas responder a aquellas dos famosas preguntas que hacía San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, de la cual el Papa Francisco es miembro, es franciscano. San Ignacio de Loyola, los jesuitas, él lo planteaba en términos de Dios, por supuesto, pero esto sirve para cualquier humano, hasta para un ateo. Él decía que alcanza con responderse dos preguntas: ¿a dónde voy y para qué voy? Fíjate la profundidad de eso, porque si salimos mañana sábado a las 2 de la tarde a hacer una encuesta por la Avenida de Corrientes, vamos a encontrar que la mayoría de la gente, en el mejor de los casos, te puede decir un poquito a dónde va, bueno, hago tal cosa, pero ¿por qué eligió eso? ¿Por qué en otra cosa? No sé qué decirle, va a ser la respuesta.
Es que eso pasa en medicina, en cardiología, el por qué. Claro. ¿Por qué la válvula mitral tiene la forma que tiene? Nada es al azar.
No, exacto.
Entonces, el por qué, la pregunta filosófica de hacer filosofía sobre la ciencia, ¿no? No hay ciencia sin filosofía.
Bueno,
ciencia.
Vos lo decís acá en el libro, desde las primeras páginas, justamente, incluso no puede haber ciencia sin filosofía, lógico, porque es lo que nos lleva a la respuesta de las esencias del por qué.
Antonio, dentro de los dogmas de la cardiología,
sí,
no nos preguntamos cosas y repetimos como loros lo que alguien dijo hace 50 años,
sí,
que asoció un fenómeno físico, un fenómeno biológico indemostrable,
sí,
y lo seguimos repitiendo y no nos preguntamos, pero esto, ¿por qué?
Claro.
Y cuando te preguntás por qué en el siglo XXI te das cuenta que eso no es cierto y que no es real. Entonces, ese por qué, ese es agregar la filosofía y la ciencia, para mí es fantástico.
Claro.
Una de las charlas más lindas que di en los congresos, en cursos, fue filosofía y ecocardiografía. Y vos la mirás y decís, pero sí, ¿qué vas a hablar?
¿Qué combinó este hombre?
Bueno, y sí, tiene que ver con todo esto, es por qué, el por qué, claro, de las cosas. Y te preguntarte por qué. A los alumnos, a los fellows y a los concurrentes y a la inmensa masividad de gente que pasa por nuestro servicio y que, sí, y que ha aprendido mi especialidad, siempre digo lo mismo, no vengo a enseñarte lo que está en el libro, sino que vengo a ser un disparador de ideas para que vos empieces a ver las cosas diferentes. Y te preguntes por qué. Y el por qué de las cosas. Vas a descubrir un montón de cosas y no repetir el libro de memoria.
Exacto.
Que lo tenés que saber, porque tenés,
sí,
que leer,
sí,
tenés
que
pasar por ahí. Pero después tenés que evolucionar.
¿Sí? Y aprender a tomar las propias decisiones. Hacemos otra pausa y seguimos dialogando con el doctor Martín Lombardero, autor de El corazón es consciente.
¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis?, un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Seguimos dialogando en esta noche, rumbo a medianoche en punto, con el doctor Martín Lombardero. A ver, cosas que yo encontré aquí en El Corazón es Consciente. Uy, bueno, está así. Algo ya dijiste, pero lo podemos desarrollar. Yo leo algo que está acá, página 143 de tu libro. El sentimiento de culpa es un estado emocionalmente negativo y angustiante, cuyo origen está en las bases morales de quienes nos criaron, nos inculcaron una religión y también de la sociedad en que vivimos. La culpa se genera cuando sentimos que hemos incumplido las normas éticas, personales o sociales de manera consciente o inconsciente. Este sentimiento de culpa, le pregunto al doctor Martín Lombardero, ¿afecta al corazón?
Afecta al corazón porque afecta todo el sistema de armonía cerebro-corazón, corazón-cerebro, también intestino, porque el intestino también tiene este cerebro. Sí. Toda la línea, yo hablo del corazón porque es lo que yo sé, sí. Pero toda la línea, sí, absolutamente. La culpa también, la culpa tiene una base, vos lo sabés más que yo, porque, y hago entre paréntesis, pido disculpas, porque hablo mucho de psicología y no soy psicólogo, sino que hablo desde la intuición.
Pero evidentemente estás, sí, bien formado.
Hablo desde la intuición y hablo desde la mirada de un cardiólogo. Sí. Pero el relato de la culpa es de un paciente que tenía mucha culpa por un tema de un enamoramiento hacia otra mujer que no era su mujer, uh-huh, y que le condicionó un problema cardiovascular. Es la base de la culpa, tenés también miedo.
Claro. Pero de vuelta al miedo que paraliza.
Claro, en el fondo, el miedo es la base de muchas de los estados emocionales que se instalan en nuestro cuerpo. La culpa tiene que ver también con lo que también vos sabés muy bien, con los mandatos.
Sí, y sobre todo en este siglo XXI, lo he dicho varias veces acá en el programa, de toda la historia de la humanidad estamos en el momento en que más mandatos externos recibimos, pero permanentemente, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, y según si te quedaste con el televisor prendido, seguís recibiendo esos mandatos, abrís el celular y en las redes sociales ya tal cosa, tal otra, esto sí, lo otro no. Todo eso llega a la conciencia, también a lo inconsciente, y si uno, por eso es tan importante lo de la meditación que dijiste antes, si uno no tiene un tiempo para uno mismo, cotidiano, vos te estás siendo llevado por esos estímulos externos. No estás tomando tus propias decisiones, pero estás creyendo, una simple creencia, estás creyendo que sí, que estás haciendo la vida que vos elegiste, pero en realidad es lo que te está empujando a algo que permanentemente está llegando en todo momento estímulos externos. Nunca en la historia de la humanidad tuvimos tantos estímulos externos.
¿Coincidirás conmigo entonces que la realidad no existe, sino que existe una interpretación de la realidad?
Claro.
Cada uno hace una interpretación de la realidad.
El psicoanálisis dice que hay que diferenciar entre lo real y la realidad. Lo real es como la cosa es, pero la realidad es como cada uno la ve.
Exactamente, que puede ser absolutamente, exacto, diferente, ¿no?
Claro, claro. El acceso a lo real concreto en el mundo humano normal es de cumplimiento prácticamente imposible, porque uno percibe a través de los sentidos, pero a su vez esa información llega a nuestra mente ya con ciertos prejuicios que tenemos, ¿cierto? Suelo dar el ejemplo de la suerte, ¿no? Yo digo, no existe ni la buena ni la mala suerte. Lo que existe de vuelta son decisiones. Y cuento esta anécdota. Digo, una madrugada, un señor, había llovido ya, ese señor va caminando, ya dejó de llover, a la parada del colectivo. Pasa ahí por donde está el barro y ve una cosita así como brillante. Entonces pasa cerca y dice, pareciera un lingote de oro. ¿Qué va a haber un lingote de oro acá? Y se va a acercar, pero está el barro. Dice que me voy a meter en el barro. Así que se va a la parada del colectivo. A los instantes pasa otro que también va a la parada del colectivo y ve eso y lo empuja un poquito y se parece un lingote de oro, pero ya se manchó la zapatilla, es mucho barro, ¿qué me voy a meter ahí? Y así pasan dos o tres, hasta que pasa uno que mira y dice, eso no será un lingote de oro. Se acerca, se mete en el barro, mete la mano, se embarra todo, shock. Esto es un lingote de oro, me lo llevo. Y los cuatro que están en la parada del colectivo miran y dicen, mirá qué suertudo, se lleva un lingote de oro. Los otros cuatro pasar no hicieron lo que había que hacer. No hay suerte o mala suerte. Ay, qué decisión esto, vas, coincidir con
por
esto.
Por sí, por supuesto, por supuesto. Y es más, siempre le digo a los chicos, a mis hijos, no hablemos de suerte.
Claro.
No hablemos de suerte. No hablemos de suerte, porque mucho tiene que ver, inclusive, con lo que vos estás generando en tu mente para que las cosas pasen.
Por eso digo, lo importante es tener tiempo. Fíjate otra cosa, compará con la generación no tan lejana de nuestros padres y abuelos. Lo que se llamó, por lo menos en la Argentina, la cultura del parral. El dueño de casa llegaba a casa a 6, 7 de la tarde, se sentaba abajo del parral, se servía un vermucito, hablaba con los vecinos de fútbol, de política, venían los familiares. Hoy no hay tiempo. Entonces, desde que te despertás hasta que te acostás, estás haciendo cosas que si no tenés tiempo para vos y para decir lo de a dónde voy, para qué voy, ¿cómo no vas a estar frustrado?
Te cuento algo.
Por favor.
Fui a dar una charla a un pueblo a unos 300 kilómetros de acá. Sobre, era el momento de las zonas blue y cómo vivir 100 años. La charla se llamaba cómo vivir 100 años.
Cómo vivir 100 años, sí, sí.
Cómo vivir 100 años. Entonces, había, por supuesto, para gente común, no para médicos. Sí. Y estaban los cinco cardiólogos del pueblo. Cinco.
Sí.
En el medio les pregunto a los cinco cardiólogos de ahí: ¿conocen algún paciente de acá que haya tenido muerte súbita? Muerte súbita a mediana edad, no hablo de 88 años porque claro, es otra cosa. Muerte súbita en un momento que no cumpliste tu ciclo biológico. Una cosa es cumplir las etapas claro, de la vida, y otra que te frenes en el medio por un problema coronario, un infarto. ¿Tuvieron el caso de muerte súbita de 50 años? Se miraban entre ellos.
¿Qué?
No. La verdad. Josecito, no, a veces tenía 89. No, bien. No. La pregunta es, ¿cómo vive en ese pueblo?
Claro.
Yo llegué y ya me relajé llegando a ese pueblo.
Claro.
Duermen la siesta. No hay tránsito. No hay inseguridad. Se juntan a las 7 de la tarde en un bar.
La cultura del parral. Sí.
A hablar las mismas anécdotas que la cambian y se ríen exactamente igual que cuando la contaron ayer. Y son las mismas. Claro. Y vos... mirás todo. Ah, perdón, y es un pueblo que come mucha carne, lo cual, como médico, digo, no, sí, carne roja un poco menos, más pescado que carne, como decimos todos.
Claro, en ese pueblo pescado.
No podés
no hay.
Hablar mal de la carne.
Claro, claro.
O sea que, y sin embargo, no tuvieron muerte súbita. Entonces la pregunta es: ¿de dónde viene la cosa? Yo Dispensa, no sé si lo conocés, Yo Dispensa.
Sí, sí.
Habla y contaba sí, el otro día de que el hábito más importante, o el hábito para cambiar más importante, es la armonía interior. Porque la emocionalidad está por encima de los hábitos tradicionales, como por ejemplo, estar en peso, comer más sano y demás. Es decir, si uno hace todo eso bien, pero la emocionalidad y no está en un equilibrio interno, no sirve tanto.
Claro, porque...
Muy interesante.
Pero sí.
Muy interesante.
Sí.
Porque en el fondo lo que está diciendo es, si nosotros no tenemos una armonía interior... desencadenamos una alerta, una alarma que se prende.
Sí.
Esa alarma es el sistema simpático. El sistema simpático lo que te genera suavemente
sí,
y constante es que exista una suave inflamación sistémica en tu cuerpo.
Uh-huh.
Que es como decir, prendo la alarma para que venga la policía todo el tiempo, está viniendo la policía y no encuentra ladrón porque la policía va a buscar un ladrón, pero no hay un ladrón.
Pero no hay.
Y entonces al cabo de 10 veces que viene, ¿qué hace la policía? Empieza a romper.
Claro.
Cuando no encuentra lo que tiene que buscar, rompe. La inflamación, a la larga, que al principio es buena, termina rompiendo.
Claro, entonces, buena mientras es un aviso de algo real.
Por supuesto. Que o sea, sí. Yo, si me tuerzo el tobillo, voy a tener una inflamación claro, hasta que se cura. Ahora, si yo todo el tiempo estoy doblando el tobillo, esa inflamación va a ser peor.
Correcto.
Porque me va a anquilosar.
Después no te va a dejar caminar.
No me va a dejar caminar.
Exacto.
la suave inflamación sistémica que se desencadena por un desequilibrio dentro tuyo, que tiene que ver con corazón-cerebro, cerebro-corazón, intestino-cerebro, sí, y todo el equilibrio interno, hace que esa alarma permanente te genere a vos enfermedades inflamatorias.
Claro.
¿Cuáles son? Ateroesclerosis. Es, ajá, una enfermedad inflamatoria. Le echamos la culpa al colesterol.
Sí.
Y el colesterol es inocente. Lo inducen a ser el asesino. No es lo mismo.
Ajá, claro, claro.
No es lo mismo que te pongan un revólver en la cabeza y vos mates, uh-huh, a que vos mates por tu cuenta. Claro. No hay sustancia en el cuerpo que haya vivido miles y millones de años de los animales que sea mala. El colesterol no es malo. Uh-huh. Ahora, lo inducen a... ¿quién lo induce a ser malo? El estrés que estás viviendo, el desequilibrio interno, la locura en la cual vivimos, la industria alimenticia que nos alimenta de una forma muy complicada, llena de tóxicos.
Bueno, eso hay que decirlo, como lo estás diciendo, eso hay que decirlo. Porque tendrás mil casos de pacientes que te han ido a decir, pero doctor, yo mire, estoy en peso, camino, hago esto, ¿cómo puede pasarme esto? Pero ¿con qué se está alimentando?
Eso se llama discordancia genética. La discordancia genética es... los genes no cambiaron, Antonio, de cientos y miles de años. Claro. Son los mismos que teníamos los sapiens hace 70.000 años, sí, cuando se inicia el sapiens.
Sí.
Los genes son iguales. Claro. No cambian. Cambian, pero por miles y miles de años. Pero lo que cambia es la cultura.
Claro.
Entonces, la discrepancia genética significa que no estamos en estos momentos preparados para aguantar tanto tóxico en alimentos industrializados. Y eso genera mayor diabetes, mayor hipertensión, mayor sobrepeso, mayor todo lo que vos estás viendo. Y encima estamos quietos todo el día porque estamos frente a una computadora,
claro,
no nos movemos. Entonces, la pregunta que te hago es, agarrá un pre-sapiens, pre-agricultura, no pre-sapiens, pre-agricultura. La agricultura comienza hace 14.000 años.
Sí, sí.
Arrancá hace 20.000 años. Agarré a ese hombre que estaba
caminando. Sí, que todavía estaba en la caverna, en la cueva.
Estaba por ahí. Sí. Y comía todo orgánico porque no había procesado.
Claro.
Poné la medicina actual. ¿Cuántos años vive? Ese hombre seguramente no tenía mucho miedo al futuro, no tenía, uh-huh, mucho trauma por el pasado. Estamos hablando de hace 50 años.
No se ocupaba de eso. Se ocupaba de que no viniera el bicho extraño y se le quisiera meter en la cueva.
Su única preocupación eran las catástrofes, claro, y los depredadores. Uh-huh. Como el chimpancé, claro, del cual seguramente podemos discrepar o no, pero si uno cree en la teoría de la evolución, venimos de algo parecido a eso.
Sí.
Entonces, ¿cómo puede ser que ese... dale la medicina actual? Pero comía orgánico.
Claro.
No tenía sobrepeso.
Más natural que eso. Tenía que correr, caminar, imagínate.
¿Cuántas calorías gastás en abrir la heladera en la noche para ver 40.000 calorías a tu alcance?
Claro.
5.
Claro.
La fuerza de abrir la heladera.
Y lo que consumís a la después de abrir.
¿Y qué consumís?
Debe ser.
¿Cuántas
más de
calorías
5
gastaba ese pre-sapiens o ese sapiens,
sí,
cuando tenía que ir a buscar algo para su manada?
Y seguramente miles, porque salías, pero nunca... el grupo salía, el grupo de varones, pero nunca se sabía cuándo iba a volver.
Bueno, entonces ahí tenés uno de los males de esta humanidad, es no solo lo que estamos comiendo mal, sino el sobrepeso que estamos teniendo,
sí,
que se ve como normal, Antonio, y se ve como normal.
Cada vez más.
El sobrepeso, sí, es inflamación.
Sí.
La grasa que está aquí, alrededor, sí, del abdomen, es un órgano inflamatorio per se.
Claro.
Los triglicéridos son inflamatorios. Si vos me hablas aisladamente, los triglicéridos son peor que el colesterol.
Fíjate. ¿Qué, explicar qué es los triglicéridos para los oyentes?
Bueno, hay dos tipos de grasa que uno come habitualmente. ¿No? El colesterol, el 80% lo genera el hígado. Vamos a empezar por ahí.
Ajá.
80% lo genera el hígado.
El hígado.
Solamente el 20% viene por la ingesta. Los triglicéridos...
buen dato.
Es un combustible, al igual que el azúcar y las proteínas. Vos tenés tres tipos de nafta en tu cuerpo. Una que es rápida, que es el azúcar. Otra que es intermedia, que son las grasas, triglicéridos. Y la tercera es la de la reserva, por si te quedaste sin nada, uh-huh, que son las proteínas.
Claro.
Las proteínas se usan cuando no te queda otra. Primero usas el azúcar en sangre que te está dando vuelta,
sí,
a través de la insulina, y después usas la grasa. Por eso, cuando empezás a hacer ejercicio, recién a los 20, 30 minutos comenzás a utilizar la grasa que está en la panza y ahí empezás a quemar grasa.
Exacto.
Pero al principio quemás azúcar.
Claro.
Bueno, esa es la historia. Esos son combustibles nafta.
Hacemos la última pausa y seguimos dialogando con el doctor Martín Lombardero. Seguimos hasta medianoche en punto. Interesantísimo lo de el corazón es consciente.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Seguimos dialogando hasta medianoche en punto con el doctor Martín Lombardero. Yo sé que el fin de semana nuestros oyentes van a estar reflexionando y seguramente van a ir a buscar El Corazón es Consciente de la librería. De tantas cosas que subrayé, el estrés psicológico, la depresión, la inflamación crónica, que de esto hablaste hace unos instantes, el síndrome metabólico, la apnea del sueño, la hiperhomocisteinemia,
sí,
la enfermedad periodontal, los trastornos autoinmunes, los factores, esto me pareció, los factores psicosociales, la resistencia a la insulina, el ácido úrico elevado, que muchos oyentes deben conocer ese tema, y la contaminación del aire son los considerados factores de riesgo no tradicionales. Pero cuando pones aquí el estrés psicológico, la depresión, los factores psicosociales, temas que generalmente no se mencionan en medicina y que es clave.
Está absolutamente demostrado que la depresión es un factor de riesgo cardiovascular. Bueno. La tristeza crónica instalada, no un día triste, la tristeza crónica instalada es un factor de riesgo cardiovascular. Todos los desequilibrios mentales que tienen que ver, mentales o psicológicos, no mentales, perdón, que tienen que ver con un estado emocional negativo, son factores de riesgo cardiovascular.
Los factores psicosociales.
El enojo crónico, por ejemplo.
Claro. Bueno, esa persona que conocemos, ese vecino, que ya sabemos que le digas lo que le digas, todo está mal. Uh-huh. Llueve. Sí, una desgracia que llueve. Bueno, pero hoy está despejado. Pero sí, mucho sí. Sol. Sí, nada le viene bien. Sí, sí. El pensamiento negativo instalado.
Sí.
Y suele ocurrir esto que...
Sí. Sí, sí. Hay una personalidad que se llama, que los cardiólogos la conocen mucho, y se estudia en la facultad esto, ¿eh? Esto sí se estudia en la facultad, que lo estudiamos en psicología médica.
Claro.
En la materia de psicología médica.
Sí, sí.
Que es personalidad tipo A, que uh-huh. es el que se enoja con la vida, ¿no? Entonces claro. Es el típico mujer o marido, generalmente es más para varones por la testosterona, porque la testosterona es más agresiva, que se pelea con todo el mundo cuando maneja.
Ah, sí.
¿No? Se pelea con Dios y la mujer termina diciéndole la próxima vez me bajo del auto.
Sí, no, ¿no?
Y se pelea
no
con
voy
el vecino
más con vos,
y se pelea, y necesita estar permanentemente en disputa con alguien. Bueno, ese es un factor de riesgo cardiovascular clásico, ni siquiera nuevo, clásico.
Clásico.
Que es el enojo crónico con la vida, el enojo crónico con el vecino, con lo que sea. Uno de los personajes se enoja con su vecino en forma crónica. No vamos a contar el final, porque lo divertido de la historia es...
Que lean ese capítulo.
Que lean el capítulo. Pero era un paciente mío que estaba permanentemente enojado. Es más, la mujer venía a verme por él, ni él venía. Claro. Porque generalmente son negadores.
Sí.
Y la mujer me dice, doctor, vengo porque lo veo mal a mi marido. Y mi marido no quiere venir. Dele una pastillita para la ansiedad. Bueno, y ahí no es el tema, deme la pastillita para la ansiedad, sino es... Tenemos que hacerle tomar conciencia, no bajarle un síntoma.
Me hiciste acordar una frase de alguien, colega tuyo, pero que fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Florencio Escardó.
Sí.
Yo tomaba algunas clases individuales con él, otras grupales, y él decía, hay que ser muy valiente para ser médico, tener el recetario acá, la lapicera, el diploma colgado ahí, que venga el paciente, doctor, dime una pastillita, y decirle, no, ninguna pastillita, usted va acá, pero me acabo de acordar ahora, porque es lo que vos hablás en el libro, usted lo que tiene que hacer es cambiar sus hábitos de vida. Pero lo que vos hablas en el libro, pero esto lo decía Florencia Escardó hace 40 años.
Bueno, lo que estamos diciendo ahora.
Claro, y lo está diciendo ahora. Dice, porque es muy fácil. No, no, no. Dice, hay que ser muy valiente para, como médico, para no hacer la receta y decirle, no, usted, yo no le tengo que. No, me da una pastillita que ya se me va todo. No, 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 no. Usted va a salir a caminar, va a cambiar la alimentación, empieza a ir al cine, decía Escardó en aquella época. El cine de la tardecita cuando sale a trabajar. La clave está justamente en eso, ¿no? Ahora, es tan fácil hacer la receta y sobre todo...
Es que nos empujan, la cultura actual te empuja a que vos recetes y que vos soluciones con una pastillita que no cura y es de por vida.
Eso te iba a decir. ¿Qué pasa que repentinamente todos los medicamentos, vos le preguntás al médico, ah, no, esto es de por vida?
¿Vos sabés por qué los antibióticos que se dan en forma, te diría... indiscriminada muchas veces, uh-huh, pero no hay nuevos estudios de antibióticos y estamos con problemas con eso porque, uh-huh, los gérmenes van a crecer con resistencia a estos antibióticos, claro, que estamos dando por un simple resfrío. ¿Sabes por qué?
No.
Porque el antibiótico lo das por 7 días. Entonces no es negocio.
Ah, o sea que vos me estás confirmando, Martín,
que la industria farmacéutica quiere que vos tomes una pastillita todos los días de tu vida.
Porque yo ya lo he hecho acá en este programa en otras ocasiones, lo voy a volver a decir. Pero yo pienso una empresa farmacéutica, mes de diciembre, el directorio se reúne con los accionistas y le dice, el directorio, nos está yendo muy bien, nuestros medicamentos están curando a la gente, y la gente está cada vez mejor, estamos muy contentos, se administran estos medicamentos nuestros, la gente se cura. Claro, como la gente se cura, estamos vendiendo cada vez menos. Vamos a la quiebra, pero la gente se cura. Entonces yo digo, ¿cuánto dura ese directorio? 32
cinco
segundos.
5 minutos.
Claro, no sé, 5 minutos para que firme. En cambio, otro directorio que le dice a los accionistas, este año hemos tenido 40 millones de personas que todos los días tomaban el mismo comprimido. Y para el año que viene esperamos otros 20, 30 millones. Y esto de por vida, porque además como hemos alargado la expectativa de vida, esto es bárbaro. Bien, claro, ese directorio se mantiene y le dan un bono, ¿no? Vos lo ves así también como médico.
¿Y cuánto duraría un director de una farmacéutica que dice vamos a incentivar la autocuración a través del autoconocimiento?
Bueno, correcto. Porque en los minutos que nos quedan, pero esto de la autocuración es real.
Con el autoconocimiento. Claro, vos tenés que tomar conciencia.
Claro, claro.
Tenés que tomar conciencia, claro, de lo que está pasando y, claro, trabajar para eso. Mira, lo último rápido que te digo.
No, seguimos. ¿Tenemos cuántos minutos tenemos todavía acá? Ah, tenemos. Sí, adelante.
Estoy viendo y he visto hijos de pacientes que murieron de muerte súbita jóvenes. Entonces, la idea es cambiar el destino cardiológico de esos chicos, uh-huh, que arrancaron conmigo hace 15 años y hoy tienen la edad que por ahí pueden llegar a tener, que es la edad media, donde el papá le ocurrió.
Claro.
Y cambiar el destino. ¿Qué hacemos con esos chicos? Bueno, obviamente hablamos de hábitos, todo lo que ya sabemos muy bien. Uh-huh. Pero también los estoy enviando a que hablen con psicólogos,
sí,
y médicos que hagan psiconeuroemoción,
ah, sí,
o que hagan biodescodificación, sí, o que hagan constelación, lo que quieras.
Hablas
que,
en el libro de constelaciones,
sí,
familiares.
Cualquier, sí, cosa que vos te desitúe y te saque mentalmente de un lugar que a vos te hace mal.
Y que te haga tomar conciencia.
Entonces,
claro,
yo no digo que uno de esas sea mejor que otro, sino cuál a vos te va a servir.
Claro.
Pero probemos todas las herramientas psicológicas para sacarte de ese lugar de miedo que tenés, de fantasía de muerte que tenés, de que vas a repetir la historia de tu padre.
Exacto.
Todo eso, usemos cualquiera de las técnicas serias que existen, que no son alternativas, son complementarias a la medicina actual. Es un término muy feo, medicina alternativa.
Subraya eso vos como médico, por favor.
Borrémoslo. Yo vengo, sí, de los dogmas y vengo de la cardiología clásica.
Claro.
Borremos la palabra alternativa.
O sea, complementario.
Es complementaria. Te complementa a esa pastilla que quizás tengas que tomar una,
sí,
o dos,
claro,
o lo que corresponda, porque, Antonio, todo lo que no está claramente indicado está contraindicado.
Es tan claro y preciso eso.
La pastillita que estás tomando está claramente indicada.
Claro.
Sí, porque, ok, bueno, ok, perfecto. No, pues en realidad es por si acaso, contraindicada.
El por si acaso. Bueno, lo he escuchado más de una vez, el por si acaso, o algún estudio médico. pero si estaba la persona ahí, los otros estudios. Bueno, pero podría ser.
Por si acaso tomás estas pastillitas.
Podría ser que me caiga un rayo en este momento. Podría ser.
¿Cuántas pastillas
dimos? No es científico eso.
¿Pero cuántas pastillas dimos y las sacamos después?
Ah, sí.
¿Pero cuántas pastillas dimos? En la época de residente yo daba una pastilla que por supuesto les tenía que dar sí o sí, y estaba convencido, porque yo era joven, tenía 30 años, tenía que darla, que era, en realidad, era a favor del corazón. Y a los 5 años la uso en contra del corazón. A ver si me entendés.
Sí.
Antes de una cirugía cardíaca, damos una pastilla que se llamaba dipiridamol, la droga de dipiridamol, en comprimidos. Y a los 5 años la uso para inducir isquemia. Al revés.
Al revés.
Para hacerlo sufrir el corazón.
Ya.
Explícamela. ¿Cuántas pastillas dimos que tuvimos que ir para atrás? Hoy hasta cuestionamos el omega 3.
Ah, bueno, eso es interesantísimo.
Estamos cuestionando el omega. Es lo último, hace días pasó esto.
¿Por qué?
Días. Salió un trabajo científico, observacional. Se puede cuestionar de varios países de Europa, que fue financiado. También hay que ver quién lo financia.
Sí, sí, siempre quién es el financista de la operación.
Exactamente, que lo financió la Fundación Bill Gates, donde dice que el omega 3 en este trabajo observacional aparentemente aumenta la mortalidad en pacientes sanos. Ah, bueno. Entonces
hay que seguir investigando
y hay que cambiar los hábitos.
Mientras tanto, les vuelvo a invitar el libro del doctor Martín Lombardero, El corazón es consciente. Consíganlo, lean tranquilo, accesible para el entendimiento de cualquiera y muy, muy, muy útil. Te voy a hacer un regalo.
Ah, gracias.
Mi libro, Atrévete a vivir en plenitud. Tiene algo que ver con lo que estamos hablando.
Muchos puntos en común. Una cosita antes que termine, del tema del omega 3, porque no quede confusión. Ese trabajo es un trabajo observacional. Sí. Hay que revisarlo.
No es que estamos diciendo que no se puede.
Y que los pacientes que eran coronarios sí les hacía bien. Entonces, vamos en ese trabajo. Vamos a hacer
una investigación.
Honestos.
Nos reunimos el viernes que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo para todos, luminoso abrazo a cada uno.
Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Reciente libro del doctor Antonio Laseras. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el doctor Antonio Laseras.